Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Con el himno nacional argentino en su día, porque hoy es el día del himno nacional, les damos la bienvenida, chicos, chicas, a esta clase de Radio Escuela. Seguimos educando. De este lado, Gisela Busaniche, y durante una hora vamos a repasar un poquito de historia, matemática, y vamos a terminar con educación física. Estamos llegando a todo el país a través de Radio Nacional y las 49 emisoras, a través de las radios universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, privadas, provinciales. Gracias. Esto no se podría hacer sin un equipo detrás que trabaja mucho, con el apoyo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos, que crearon esta programación para llegar a vos. Todo lo que ves acá, podés después entrar a www.seguimoseducando.gov.ar, que ahí están todos los contenidos. Y es el Día Nacional del Himno, porque el 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año 13, sancionó como himno esta marcha patriótica. La letra, Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera, que estás escuchando, por los chicos de Airbag. Una música hermosa, armoniosa y a la misma vez fuerte, como la letra. Bueno, empezamos ya, empezamos la clase de historia. Adentrémonos. Le doy la bienvenida en este lunes, Día del Himno, a Sebastián Merallo. Hola, profe.
Hola, Gisela. Un gusto estar de nuevo acá con vos. Volvió la historia.
Volvió la historia. Qué lindo.
Muy contento de compartir esta clase. Vos ahí hablabas del himno, ¿no? De la Asamblea del año 13. Esta pieza de Vicente López y Planes y Blas Parera. Pero bueno, para llegar al año 13 tuvimos que pasar por otro proceso, que es la Revolución de Mayo de 1810. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de los antecedentes de esa revolución, ¿no?
Perfecto, entonces, lápiz, papel, birome, hoja, carpeta, pero pónganse a escribir porque está bueno cómo el profe Sebastián nos va a contar un poco los antecedentes. ¿Qué fue lo que estuvo pasando en otras partes del mundo para que llegáramos también a la Revolución de Mayo en 1810?
Sí, además hoy me enteré que en la clase de matemática vieron fracciones y cómo armar una línea de tiempo.
Sí,
total. Así que aprovechemos para anotar los antecedentes de la revolución y el ejercicio sería ese. Ir tomando nota de todo lo que vamos diciendo, que son hechos que van a ser como antecedentes o influencias de la Revolución de Mayo, ¿no?
Hoy empezamos la línea de tiempo en el 1700.
Exactamente. Vamos a hablar más que nada, bueno, ¿por qué hubo una revolución en mayo de 1810? Vamos a tratar de pensarlo acá en la radio y en casa. ¿Por qué se rompe el pacto colonial y qué es lo que cambia, ¿no? A partir de ese año. Y para eso, bueno, nos vamos a remontar un poco más atrás, justamente.
Bueno, ubiquémonos entonces. ¿A qué año nos vas a llevar, profe?
Vamos a empezar en la década de 1700. Pero bueno, la idea sería como agrandar un poco otra vez. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de agrandar la lupa o el foco con el que veíamos la historia.
Sí.
Para ir a una escala regional e internacional. Entonces,
dale.
Vamos a salir de Buenos Aires, del Cabildo Abierto y todo eso, para remontarnos a lo regional e internacional, ¿no? Lo primero que quería contarles es que, bueno, Argentina no existía como tal, ni siquiera como una idea en ese momento, ¿no? En la década de 1700, y no había países tal cual los conocemos hoy. Lo que sí había era un imperio, el Imperio Español, y España tampoco era otro país, sino que España era la metrópoli, es decir, el corazón o la cabeza de ese imperio, donde vivía, por supuesto, el monarca, el rey, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba en la metrópoli va a influir fuertemente en todas sus posesiones.
Y nosotros teníamos virreinatos.
Exactamente. Los virreinatos, vamos a mencionarlos al pasar para no complicarnos mucho, pero estaba el de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Alto Perú, y a partir de 1776, el virreinato del Río de la Plata, que antes formaba parte del virreinato del Alto Perú, pero bueno, va a tener capital en Buenos Aires, el Río de la Plata, y esto se da en el marco de las reformas borbónicas. que vamos a escuchar un audio ahora de una docente que va a explicar un poquito qué significa esto de las reformas borbónicas, ¿no?
A ver, Mariana Pérez, doctora en Historia de la Universidad General de Sarmiento, nos habla un poco qué eran las revoluciones borbónicas.
Al comenzar el siglo XVIII, España había sido desplazada como potencia de primer orden por Francia e Inglaterra y se encontraba sumida en una profunda crisis política y económica. Para superar esa crisis, la corona inició una serie de reformas profundas de todo el imperio que se llamaron las reformas borbónicas, que tienen ese nombre porque la dinastía que gobernaba en España era la de los Borbones. En relación a las colonias americanas, el objetivo principal que buscaron las reformas era reforzar el control de la corona para así poder obtener mayores recursos económicos. Para esto se realizaron reformas administrativas en busca de lograr mayor eficiencia en el control de los territorios de América. Se crearon nuevas unidades administrativas, como por ejemplo los virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada, y capitanías generales, como la de Chile, para que en espacios más reducidos de administración el control fuese más fácil de alcanzar. Por otro lado, la corona anuló la venta de cargos y creó una administración compuesta de funcionarios de carrera y provenientes en su mayoría de España, para así impedir que generasen lazos con las familias criollas más ricas. Además, reforzó la defensa de los territorios americanos mediante la creación de fuertes en las zonas de frontera, la reorganización de las milicias y el aumento de la cantidad de fuerzas militares provenientes de España. En el plano religioso, la medida más importante fue la expulsión de los jesuitas, porque era una orden que había acumulado mucho poder e independencia y era vista como peligrosa para los intereses de la corona. En cuanto a la economía, se reorganizó el sistema impositivo, se bajaron algunos impuestos sobre materias primas americanas como pieles, carne salada o lanas, pero se aumentaron los impuestos al comercio interno y se crearon más aduanas para recaudarlos, lo que afectó negativamente, por ejemplo, a las comunidades indígenas del Alto Perú y del Bajo Perú. Para dinamizar el comercio entre España y América y disminuir el contrabando, se dictaron varias medidas. La más importante fue el Reglamento de Comercio Libre entre España y las Indias de 1778, que permitió que 23 puertos americanos comerciasen directamente con puertos españoles. Entre los puertos habilitados estaban Montevideo y Buenos Aires. Aunque este permiso lleva el nombre de Reglamento de Comercio Libre, esto no significa que dispusiese el fin del monopolio español, puesto que solamente estaba permitido comerciar con España y los comerciantes de naciones extranjeras, como los portugueses o los ingleses, no podían participar de ese comercio.
Era la doctora en Historia Mariana Pérez explicándonos bien qué estaba pasando y por qué España decide hacer más riguroso el control de América. Estamos en el siglo XVIII, estamos en 1776 y están pasando cosas en el mundo, profe Sebastián.
Exactamente, vamos a ver el primer hecho que tienen que marcar ahí en casa, que es la Revolución Estadounidense, que va a producir justamente la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, justamente es el mismo año en que se crea en la región esta que estamos ahora, el Virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Y el 4 de julio es un día bastante importante para ellos y que también lo han hecho trascender a través de las películas y todo el mundo sabe de alguna manera que el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos.
Así es. Recordemos que bueno, lo que se llama hoy Estados Unidos, en ese momento eran las 13 colonias que estaban ahí en la costa atlántica de Estados Unidos y eran colonia de Inglaterra, ¿no? A diferencia de nosotros que éramos una colonia española.
Claro.
Entonces se van a rebelar contra la corona inglesa. Sobre todo porque no van a estar de acuerdo con los altos impuestos que les van a cobrar y con las trabas comerciales que les van a poner a ellos como súbditos, ¿no? Por eso uno de los lemas de la Revolución de Independencia Norteamericana es ningún impuesto sin representación. Porque ellos lo que dicen es, para que el rey nos aumente los impuestos, tiene que contar con nuestro aval. O sea, tiene que preguntarnos o tenemos que estar representados de alguna manera en el Parlamento inglés. Y no lo estaban, ¿no?
¿Y cómo lo hacen? ¿Lo hacen a través de la fuerza o lo hacen a través de un tratado? O sea, ¿cómo dicen, hey, Inglaterra, no vamos a depender más de ustedes?
Sí, la realidad es que de las dos formas, porque primero hacen un congreso en 1774, que es el Congreso de Filadelfia, donde acuerdan ya que la colonia, o sea, que ellos mismos, iban a tener determinación sobre sus asuntos internos. Pero a su vez también se van a armar, van a organizar un ejército que va a estar al mando de Washington, que George Washington, bueno, sabemos que es el primer presidente de los Estados Unidos, O sea que va a ser un conflicto bélico también que va a durar 8 años. Y si bien inicia en 1776 con la Declaración de Independencia, finaliza recién en 1783. O sea que dura bastante.
Bien, entonces en todos esos años Estados Unidos está también independizando. A partir de 1776 se libera de Inglaterra. Va a ser un periodo importante. Ahí tenemos líderes, ¿no?, como Washington. Entonces esa es la revolución de Estados Unidos que muchos acá lo ven.
Exactamente. Y también, bueno, van a observar lo que dice su primera constitución. Y bueno, para 1783 entonces el Reino Unido de Gran Bretaña, o sea Inglaterra, va a reconocer a los Estados Unidos de América. ¿Por qué mencionamos esto como antecedente de la Revolución de Mayo? O sea, se preguntarán qué tiene que ver. Bueno, lo podemos ver como un ejemplo de lucha anticolonial y también justamente como un antecedente de independencia.
Mirá lo que suena. Ahí va. Hablamos de la independencia de los Estados Unidos. Y esta es la canción de la independencia. De la independencia yankee, Ludo.
Exactamente.
Bien, entonces, lo miran porque miran la que empieza la pelea anticolonial, es decir, Inglaterra, que también actuaba igual que España actuaba acá en el territorio, termina perdiendo poder. La monarquía inglesa pierde poder en Estados Unidos.
Exactamente, y también hay una lucha entre las monarquías, ¿no? Porque ahí en la revolución estadounidense, España y Francia van a pelear del lado de los revolucionarios, o sea, contra Inglaterra en ese caso. Pero bueno, también vamos a ver que el Imperio Español estaba teniendo en la misma época serios problemas, ¿no? Por eso vamos a venir para este lado, ¿no? Un poco más para nuestra región.
Sí, ¿y más o menos para qué año?
Para el año 1780, 1781.
Chicos, pongan en la regla, en la línea de tiempo, 1776, creación del Virreinato de Río de la Plata y empieza la independencia de Estados Unidos. Y 1780-81,
sí. Vamos a hablar de las rebeliones andinas, que se producen justamente en la zona andina.
Ah, o sea que acá la cosa estaba brava también.
Acá también la cosa estaba brava. Y son un ciclo de levantamientos que se van a dar es el ciclo de levantamientos más importante que hubo en la América colonial.
En
producido
contra de
por
España.
Indígenas. Claro, exactamente. En contra del poder colonial. Recordemos que los indígenas, o sea, nuestros pueblos originarios, eran la mayor cantidad de población en esa época. Y bueno, estaban sometidas a distintos tipos de trabajos en plantaciones, haciendas, en muchos casos trabajos que eran muy difíciles de soportar y que tenían que pagar también altos costos por las mercancías que consumían, ¿no?
Qué injusto, ¿no? Eso está también en Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que si les gusta, pues están justo en una edad que está bueno también leerlo si quieren saber un poquito más de la conquista de América, ¿no? Y cómo actuaron los españoles. Pero bueno, y se revela, ¿Túpac Amaru se revela?
Así es, Túpac Amaru es quien se va a levantar en 1781. Ya estaban un poco cansados, ¿no?, de estos trabajos forzados en obrajes, minas y en plantaciones. Y también vamos a ver que hay una idea en la rebelión de Túpac Amaru. Túpac Amaru se llamaba José Gabriel Condorcanqui, era un curaca, lo que se dice un líder, una especie de caudillo indígena, ¿no? Que lo que va a hacer es generar un levantamiento en contra de todos estos padecimientos que estaban sufriendo y va a llegar a sitiar el Cusco por la cantidad de personas que lo van a seguir en ese levantamiento. Tenemos a su compañera también que va a tener mucho que ver en esto, que es Micaela Bastidas. Y vamos a ver cómo, bueno, este levantamiento quechua es uno de los que pone en vilo, digamos, a las autoridades coloniales y a los corregidores en particular, que eran las autoridades, los funcionarios de la corona en ese momento.
Escuchamos a Víctor Heredia, a Daniel Biglietti,
repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
La sangre que grita, libérate hermano. Era un momento en el cual había levantamientos y había una intención de, bueno, ser independientes o al menos que sea menos injusto el accionar de España, ¿no?
Claro, tenían una idea de independencia y también se remontaba mucho a su pasado andino, ¿no? Querían de alguna manera restaurar lo que era el Imperio Inca.
Bueno, ellos son los dueños, diríamos.
Por supuesto. Y por eso, bueno, eres Túpac Amaru II, en realidad, porque Túpac Amaru I era el último Inca de Vilcabamba. Entonces él se remonta a su linaje incaico.
Esto todo pasa en la zona de Cusco de Perú.
Todo pasa en la zona de lo que es hoy Perú, en el Cusco, que es la ciudad que llegan a sitiar y a casi tomar por asalto. Recordamos siempre cuando hablamos de Túpac Amaru la imagen de los manuales de historia o de ciencias sociales, donde se lo ve a Túpac Amaru atado de sus extremidades, siendo tirado por caballos, ¿no? En realidad, bueno, la idea era que sea una muerte ejemplar.
Así terminaron con su vida, ¿no? Claro.
Claro, lo tiran de sus extremidades con caballos para desmembrar su cuerpo, para que sea una especie de castigo ejemplar que vean los demás indígenas para no intentar rebelarse. En realidad, bueno, no lo terminan matando de esta forma, después los decapitan, pero bueno, le hacen ver también este suplicio que padece también Micaela Bastida, su esposa.
Uf, bueno, hablamos con el profesor de historia sobre las rebeliones indígenas acá en el 1780 y 81, pero por suerte no terminan de obedecer y hay otros intentos de rebelión aborigen de
claro,
pueblos originarios.
En simultaneidad, o sea, en el mismo momento, vamos a ver que hay un levantamiento aymara que se produce en la zona del norte de Potosí, cuyo desarrollo es un poco más largo, viene de un conflicto anterior que lo lleva adelante el cacique Tomás Katari. No hay que confundir esto, o sea, Tomás Katari, con Túpac Katari, que va a ser otro que se va a levantar. Túpac Katari se llamaba Julián Apaza, también se pone este nombre para remontarse al Imperio Incaico. Y Túpac Katari, junto con su compañera Bartolina Sisa, va a tratar de tomar la ciudad de La Paz para 1781. Entonces vemos cómo son diferentes levantamientos que se dan en la región andina. Hablamos antes del Cusco, actual Perú, ahora hablamos de La Paz, capital de Bolivia. Bueno, y Bartolina Sisa es una figura muy reconocida, ¿no?
¿Quién es?
Actualmente, además de ser la compañera de Tomás Katari, de Túpac Katari, perdón, lo que hizo Bartolina Sisa fue organizar el ejército y tener mujeres a su cargo. También ayudó a abastecer a los ejércitos. Y es muy particular porque en el año 1983, un encuentro de organizaciones y movimientos reunido en Tiwanaku instauró el 5 de septiembre, que es la fecha en la que fue asesinada, como el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a ella. Exactamente, y es una figura muy importante porque es una heroína de estas rebeliones.
Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, esta líder de los pueblos originarios, compañera de Túpac Katari, que se levantó también contra el Imperio Español.
Exactamente, contra las penurias y los trabajos y que los estaban haciendo vivir, ¿no? Y también, bueno, la muerte de Bartolina va a ser arrastrada por un caballo, o sea que son muertes tremendas, que son de alguna forma castigos ejemplificadores.
Qué salvajes, ¿no? Se supone que venían a instalar lo cívico y actuaban realmente con mucho más salvajismo que otras culturas.
Tremendo, ahí vemos que la idea de progreso y demás siempre es un poco...
Un derramamiento de sangre,
una lucha por el poder.
En la canción dice, eres fuerte como la tierra, Bartolina Sisa, tu sangre es nuestra sangre. Y de esa manera hablan de las revoluciones andinas. De esto estamos hablando. Hablamos de Túpac Amaru, hablamos de Katari, hablamos de Túpac Katari en Bolivia. ¿En Argentina?
Y en lo que es hoy Argentina podemos hablar también de un levantamiento que fue un poco menos intenso, que comienza en febrero de 1781, en lo que es hoy la frontera entre Jujuy y Chaco, que lo realiza un mestizo llamado José Quiroga, que inicia una sublevación también anunciando el regreso del rey Inca, ¿no? Fíjense que está muy presente esta idea de volver a lo incaico y a poner un monarca Inca. Quizá vamos a hablar un poco de esto cuando hablemos de la Revolución de Mayo.
Bien, entonces este es un antecedente también, porque son pueblos originarios poniéndose en contra del sistema imperial. Entonces tenés a estadounidenses peleando por la independencia de la, ante la corona británica. Tenés a los pueblos originarios acá en América Latina diciéndole basta a la corona española.
Exactamente, vemos cómo se van debilitando los poderes coloniales. Y estos levantamientos, si bien podemos decir que fracasaron porque no logran su objetivo, inician el debilitamiento del poder colonial y se ve que se respiran ciertos aires de liberación ya en la región, ¿no?
Y después, el dato que siempre me llamó la atención, incluso cuando lo estudié en la secundaria, es que Haití tuvo un protagonismo muy importante en la revolución haitiana.
Exactamente. La isla de Haití, que es lo que es hoy Haití, que se divide en, es una isla que se llama La Española, que se divide en dos partes. De un lado tenemos República Dominicana,
sí,
y del otro lado Haití. Justamente esta isla, La Española, es a la que llega Colón en 1492. O sea, el primer lugar que llega a Colón es a esta isla, la Española,
sí,
cuyo sector occidental va a ser tomado, además de por los españoles, en cierto momento por los franceses, para 1600, y ellos le van a poner de nombre Santo Domingo, que es lo que va a ser después Haití. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de ver ahora rápidamente es cómo Haití pasa de ser Santo Domingo, una colonia francesa, a ser la República Libre de Haití, ¿no? La primera república de esclavos que hubo en la historia.
¿Y de qué año estamos hablando en Haití?
Estamos hablando de un proceso que se inicia en 1790 y va a terminar para 1805, ya con la independencia de Haití, con una constitución que se va a sancionar como una república.
Y es la primera república libre, ¿no?, de América.
Exactamente. Y en el medio va a suceder en 1789 la Revolución Francesa. Y ellos eran colonia francesa. Entonces van a llegar a la isla de Haití las influencias de lo que está pasando en Francia, porque son sus gobernantes, digamos, ¿no? Entonces, acordémonos que es la, no vamos a ver en profundidad, ¿no?, la Revolución Francesa, pero las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, y todas las ideas estas de la participación de otros sectores que va a traer la Revolución Francesa, sobre todo los sectores más postergados de la sociedad, y cómo en 1793 directamente en Francia decapitan a Luis XVI, ¿no? O sea, acaban con el monarca y acaban con el absolutismo monárquico.
Ahí escuchamos la Marsellesa. Edith Piaf, gran cantante, ícono francés. Bueno, cantando este himno de libertad. La Revolución Francesa, entonces, marquemos el año, profe.
1789 se inicia la Revolución Francesa.
Entonces, mientras estaban las revoluciones andinas acá, estaba allá la Revolución Francesa y estaba Estados Unidos liberándose también de la corona inglesa. O sea que diríamos que estaban en jaque todas las coronas.
Exactamente. Y de hecho en 1793, como decíamos antes, directamente van a decapitar a Luis XVI. Es decir, que en Francia acaban con la monarquía absoluta. Por eso sí, vemos cómo las monarquías absolutas se están poniendo en cuestión, ¿no?
Y ahí ves como hay un antes y un después, ¿no? Cuando decapitan al rey y Francia pasa a ser un sistema republicano.
Claro, porque ahí eso va a ser un ejemplo.
A partir de ahí conocemos la formación de las democracias occidentales, ¿no? La casa de gobierno, el parlamento donde se dictan las leyes, el sistema judicial. Todo eso viene con la Revolución Francesa, ¿no? De alguna
Exactamente.
Manera.
En realidad, antes de eso está la Revolución Holandesa y la Inglesa, pero bueno, se recuerda más a la francesa, porque este proceso, bueno, va a influenciar mucho también en lo que pasa en América. En este caso, Haití, al ser colonia de Francia, va a tener una influencia total, ¿no? Y bueno, los esclavos haitianos,
sí,
que son esclavos generalmente traídos del África, son esclavos negros, van a empezar a levantarse y a pedir por sus derechos, porque eran el sector social más postergado de la isla, ¿no? Y bueno, a partir de 1790 ya se suman a la lucha armada los esclavos, y para 1791 ya vamos a tener un conflicto total en la isla, donde los blancos esclavistas van a pedir ayuda a España y a Estados Unidos.
Entonces, en Haití es la primera liberación de esclavos, diríamos.
Así es. Y bueno,
y es el primer país en declarar la independencia.
En 1804, Haití declara su independencia y al año siguiente, 1805, sancionan su primera constitución.
¿Pero Estados Unidos?
¿Cómo?
¿Estados Unidos ya había declarado su independencia?
Claro, pero en el caso de Estados Unidos lo vemos como un caso aparte, digamos.
Caso
no
aparte.
Lo tomamos como...
Claro, no hablamos de América Latina,
de América
digamos
Latina,
toda
claro.
América Central. Entonces, primero estuvo Estados Unidos y como país principal es Haití. Que qué paradójico, ¿no? Porque Haití es un país que después sufrió tanto y sufre tanto.
Claro, es la primera república negra del mundo, Haití.
La primera república negra. Profe, me quedaría hablando horas y horas. La clase que viene avanzamos con las invasiones inglesas y vemos un poquito qué estaba pasando de nuevo acá en Argentina, ¿no? A principios del siglo XIX.
Vamos a hablar de las invasiones inglesas y lo que pasa con Napoleón sobre su avance sobre España.
Y así poder entender los antecedentes de la Revolución de Mayo, cómo llegamos a nuestra liberación y a nuestra consolidación. Nos vamos con Kini Arcana. Porque todo tiene que ver con todo en este programa. Y ella hace Marseille.
La main sur le cœur avec des principes et j'insiste car dans ce bistrot de frères qui vacille. Faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
ton qui a dit du rap du sud et t'es mort.
Ici le flux
est des nord. Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille,
rap du sud et t'es mort. Ici le flux est des nord.
Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son de spartiate. C'est notre histoire qui parle d'elle-même, c'est le mec. À vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. J'ai pas l'envoyé pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux qui gouvernent ignorent. Trafic et western ignorent, miracle et destin ignorent. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles, les couilles. Micro ouvert, j'compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borcent avec les crocs, comme monsieur borce avec les mots. J'traite pas avec les flûtes, avec les torses, avec les faux. J'vis de mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur, de ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux
était énorme. Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille,
rap du sud était mort. Ici le flux était énorme.
Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Tu peux pas faire cet esprit rebelle pour la vie de nos écrits. Se lève à l'heure où ceux qui touchent des primes se testent. Force ceux qui méprisent le trait. Te dis ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine aux normes. Attirante comme les phéromones. Bouillante comme le vélodrome. Mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration. Un autre œil sur l'horizon. Subissant intimidation. Orgueil et trahison à l'époque d'Hitler. Ou à celle des rois tout roses. Elle a toujours levé un doigt au péril et au couronne. En ce moment ça part en couille, ça part en douille dans la zone. Comme partout ça cartonne. Pour de la monnaie, tout pour les grosses structures. Rien pour le mystère. La capitale de la rupture, c'est pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux était énorme. Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, Marseille, Marseille,
Marseille.
Qui a
dit que le rap du sud était mort. Ici le flux était
mort.
Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille.